no te ates a nada.
No admitas nada en tu vida que no puedas dejar en 30 segundos si la pasma te pisa los talones. ¿Lo recuerdas?
Dos atracadores hablan de su ética y de su particular creencia de los 30 segundos. Lo hacen a solas en una casa moderna con vistas al mar. Es realmente de lo que trata la película que vamos a comentar, de los criminales y el policía que encabeza la operación en su contra. Ambos vistos como personas, ambos lados. Sin omitir, eso sí, unas características escenas de acción, lo que la convierte en uno de los clásicos de su género y su década. Por eso, y porque los actores que les dan vida son Val Kilmer, Robert De Niro y Al Pacino. Heat, en español y en inglés, dirigida por Michael Mann en 1995. Yo soy Adolfo Luelmo y os presento a nuestro compañero habitual, Ander Preto. ¿Qué tal, Ander? ¿Cómo estás?
Como siempre, la verdad.
Como siempre, bueno, no sé si la ocasión es como siempre, ¿no? Y bueno. ahora vamos. Y también tenemos un invitado especial para la ocasión. Bueno, le conoceréis, le podéis conocer por el podcast de Slow Button, le podéis conocer porque ha pasado muchísimas veces de forma generosa por aquí, que es nuestro invitado que más ha repetido por el momento. ¿Y por qué le traemos? Porque tiene un culo fenomenal. No, vamos a calmarnos. Porque nos interesa mucho saber su opinión sobre la película. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Javier Morán.
Pues encantado de estar aquí, Adolfo. Un placer, Ander, también, como siempre. Pues nada, a ver si comentamos un poquito esta película, que yo creo que tenemos opiniones interesantes y seguro que a todo vuestro público les va a encantar escuchar todas las tonterías que soy capaz de decir sobre esta película.
Bueno, de entrada, que tú entraste a Michael Mann por Ferrari. O sea que...
Efectivamente.
Que has conocido en este tiempo un Michael Mann muy distinto, un Michael Mann sí. más canónico y más... El que figura, si figura en libros de historia o de cine o de técnica, el que figura, ¿no? Ferrari es una película formalmente muy distinta, pero la verdad es que tengo que confesaros que estamos haciendo... Bueno, evidentemente planificamos los episodios siempre, pero estamos haciendo el juego de, vale, la información objetiva de lo que hay que cubrir, pero ¿cuánto nos mojamos, ¿no? Entonces, bueno, a ver, yo creo que me digáis... un poquito por encima, Ander, Javi, voy a empezar Ander. ¿Cuáles han sido un poco las impresiones de ver Heat y ver momentos como este del que venimos?
A ver, en general las sensaciones han sido buenas. Obviamente tienes un pedazo de repartazo, es que, quiero decir, ya partiendo de esa base, difícil es hacer algo mal, ¿no? Creo que es una historia interesante, ¿no? El punto cómo plantean contarla, ¿no? No es típico atraco de bancos... que atracan sin más, ¿no? Y les persiguen y quizás un poco más sesuda, ¿no? Yo creo que profundicen en la vida de los personajes, sobre todo en los dos protagonistas, me parece muy interesante. Tiene también su acción, está bien distribuida. Pero bueno, quizás como queja principal que pondría es que creo que está demasiado distribuido el tiempo. O sea, creo que la película... podría estar un poco más comprimido el contenido. Creo que está interesante, ¿vale? Que me cuenten la vida de cada uno, que profundicen en los personajes, en sus tramas, pero podrías hacerla un poco más compacta y ayudaría bastante al espectador promedio que quizás quiere ver una película un poco más rápida.
Javi, ¿tú cómo lo ves?
Supongo que me toca estar relativamente de acuerdo con Ander. Una película que, bueno, si atendemos a sus géneros, pues contiene en sí misma el thriller criminal, la acción, el drama. Y precisamente por contener estos géneros principales, sí que es cierto que es posible que la sensación sea un poco de haber visto una película larga. No solo por sensación, son 170 minutos de metraje, sino porque efectivamente, digamos que el tiempo se reparte de una manera, como dice Ander, distribuida entre estos tres géneros, que es probable que si no eres tú un fan, por ejemplo, del drama, que hablaremos más en profundidad sobre la cantidad de drama que tiene esta película, pues eches un poco en falta quizá esa acción, quizá un poco más del thriller criminal. La sensación un poco así general, por así decirlo, es de haberme tragado una película durante 3 horas.
Ni más ni menos, ¿no? Con todas sus virtudes y defectos. A ver, sí, a ver, la duración es la que es, ¿no? Y yo, a ver, yo tengo la creencia de que las películas tienen que durar alrededor de las 2 horas. Salvo que quieras hacer algo muy específico, yo sí que estoy que 2 horas o incluso menos. Hay películas de hora y media muy bonitas, muy compactas, y además me hace mucha gracia porque Michael Mann, a quien he estudiado en profundidad, luego a lo mejor os asusto con la cantidad de profundidad a la que he ido para un episodio de una película individual. Pero Michael Mann tiene un problema en ese sentido y que empezó a engordar a partir de aquí. Y es que, claro, luego cogió, hizo una película... O sea, esta es la gran película de Michael Mann. Es así, ¿no? Uh-huh. Es como el Quijote, ¿no? No puedes decir que de Cervantes, bueno, a mí me gusta otra. Bueno, no, te aguantas. Esta es la importante, ¿no? Y luego el resto, pues, tendrá sus filias y fobias, ¿no? Pero luego la siguiente más parecida que hizo, ya cuando hizo esa transición de las cámaras al uso al digital, porque Michael Mann es un tipo. A mí me cae muy bien. Bueno, tiene con Javi un poco. Una historia ahí que compartimos bonita, ¿no? De ver Ferrari en. Hace sus años ya, y que eso, pues, dicho en corto, un poco nos unió, ¿no? Y además es un tipo que no sé, yo le veo sin ningún tipo de pretensión hacer películas así, ¿no? Incluso cosas que discrepo, como que le guste Avatar, ¿no? Pero luego sale citado en un libro de un libro maravilloso, que es La crítica de las ideologías, ¿no? Sobre, bueno, el peligro de tener ideologías, dejarse llevar mucho, y sale ahí. Entonces Michael Mann tiene esta cosa que me hace reír mucho, ¿no? Me enternece. Y Heat es una película tanto de acción, sobre todo, no por tener muchísima, pero sí que los momentos que tiene, digamos que cumple más por calidad que por cantidad, pero también es una película sobre la vida de esta gente, sobre esas escenas de acción, y también sobre poesía, y sí, sobre poesía, sobre lo que el amor y el odio a la gran ciudad, lo que es vivir en ella, ¿no? En una gran ciudad occidental. Todo su trabajo hasta cierto punto lo he estado pensando y podría resumirse en gente obsesionada por su trabajo, y esto es un eje central en Hit, ¿no? Entonces yo veo mucha belleza y le veo en su mejor momento técnico, porque luego le ves en Enemigos Públicos y ya está, ya cuando se puso tanto cámara en mano y digital para hacer los años 30 no me funciona tanto, pero Hit, además, ahora lo iré comentando, pero es él llegando a un cenit, a una cima a la que todo, en parte, le había ido llevando para allá, a aprender mucho, incluso haberla rodado, entre comillas, antes, y ahí ha tocado el techo que podía tocar. De hecho, la siguiente película, en la que comparte a Pacino y que es un drama interesante, que intenta convertir en thriller durante un tiempo, ya es una continuación un poco más estéril, digamos, y luego se cambió al... se quedó un poco atrapado también con el biopic de Muhammad Ali, 2 horas y media también tenía que ser, y luego la película compacta eran apenas apenas entre comillas 2 horas ya en el digital, ¿no? Entonces ese es llegar a un zenit, ¿no? Esa estética ochentera y ese ahora sí prodigio técnico, porque tengo que decir que he descubierto películas como Thief que me han decepcionado un poquito respecto a las expectativas que tenía, pero yo creo que lo de la duración no es lo único que hablar. No sé Javi, ¿qué tienes que decir, por ejemplo?
Bueno, una película que dura casi tanto como tu intervención ahora mismo, muy bien hablado, Adolfo, por parte de, bueno, un poco la trayectoria de Michael Mann, más allá de la broma, y efectivamente sí has hecho una muy buena explicación extendida en el tiempo durante unos pocos minutos, pero yo creo necesaria para aportar al contexto de todos aquellos que nos estén escuchando en este episodio. Tengo que decir que efectivamente estoy de acuerdo con que Heat, digamos que es una especie de culmen, por lo menos en cuanto a estos géneros que toca. Más que nada porque, y tú lo has comentado, Thief era su antecesora, por así decirlo. Creo que 14 años antes de esta, y Heat se lanzó en el 1995, salió Thief, y tengo que estar tremendamente de acuerdo, por desgracia, con que Thief efectivamente fue una especie de decepción. Si lo miras desde una perspectiva, yo creo que, por así decirlo, digamos que era el avioncito de papel con el que Michael Mann jugaba a ser una especie de director, que luego con el paso del tiempo pues se ha visto esa mejora y ha terminado culminando con el pilotaje de un avión en condiciones que vendría a ser esta película, Heat. Digamos que es entonces una especie de elongación del experimento que fue Thief, en este caso. Heat mucho más ambiciosa, con muchísimo más presupuesto, con unos actores de gran nivel. Efectivamente, recojo un poco las palabras que comentaba Ander al principio, pues tiene, por así decirlo, todas las papeletas para no ser una película fallida. Si bien es cierto que, bueno, pues tiene también sus contras, por así decirlo. Luego, tengo que comentar que estoy muy de acuerdo con lo que dices tú, que al final pues al final son las fobias y las cosas que te gustan a ti como espectador, pues personalmente encontrar en unas películas. A mí, sinceramente, Heat, bueno, pues hay ciertas cosas que efectivamente son señalan a que están hechas por parte del mismo director, evidentemente Michael Mann, pero son cosas que a mí, por ejemplo, escapan mi interés, por así decirlo. Y esta película, desafortunadamente, y ojo, que es una opinión, como las puede haber de todos los colores, y esto sucede evidentemente siempre con el arte, con cualquier pieza artística que se observe, pues efectivamente a mí personalmente, bueno, pues tengo una opinión un poco más desmerecida acerca del producto final que es Heat, si bien es cierto que no voy a limitarme únicamente a decir que es mala y ya está, porque tampoco es mala, pero sí que es cierto que, bueno, pues a medida que vayamos elaborando este podcast, pues comentaré, me atreveré, no voy a quedarme solo en la superficialidad de una opinión que se dedica simplemente a decir una película, bueno, pues más bien normal. Daré yo mis opiniones y mis razones, evidentemente.
Ander, ese balance entre la duración y las cualidades, ¿tú qué nos añades?
Pues yo creo que tiene unas cualidades muy buenas. Al final es una película que mezcla varios géneros, ¿no? Que tiene muy buenos actores y que hace un planteamiento para mí diferente de lo que es el concepto, ¿no? De atracar bancos, ¿no? Y es el profundizar más en los personajes y dramatizarlos, ¿no? Yo diría que bastante desde ambos bandos, ¿no? Y me gusta cómo hace esa similitud, ¿no? Entre el bueno y el malo, ¿no? Entre el policía y el ladrón. Y cómo tiene algunas cosas parecidas y otras diferentes, ¿no? Y el mundo que tienen, los problemas que tienen cada uno, cómo luego pues culmina todo juntándose, ¿no? Que esas cosas son interesantes de ver, les hacen bien, ¿no? Al final también tiene su acción, ¿no? Y eso creo que es interesante. Pero yo al final creo que una película de una duración de tan larga, ¿no? Es por algún motivo de peso mayor, ¿no? Y tiene que ser algo interesante y porque o tengas mucho contenido y necesites 100% hacerla así de larga, o porque, no sé, sea visualmente increíble y quieras mostrarlo mucho, que y aún así tampoco me parece justificable, ¿no? O creo que en este caso le falta un poco de ritmo a la película. En algunos casos, creo que hay veces que es verdad que el drama es interesante, pero se te puede hacer pesado, ¿no? La acción al final pues es interesante, pero tampoco es tanta al final. Es verdad que está ahí, ¿no? Pero tampoco es tanta. Entonces yo creo que quizás haber medido más los tiempos o haberlo comprimido más todo, un mayor ritmo al final es interesante. El drama a mí, sobre todo el drama lento, a mí puede llegar incluso a aburrirme si no es tu género. Si es tu género, obviamente, pues el drama lento te puede encantar. Pero a mí ese drama tan lento en algunos puntos sí que es verdad que puede hacerse pesado y pensar a ver cuándo acaba o a ver si pasa algo diferente, ¿no?
Oye, pues Adolfo, ya que Ander ha abierto de esta manera tan impresionante el tarro de qué le pasa, qué no tiene, qué le falta, videotruco, pues me voy a animar a sumarme un poco a sus palabras. No, quiero decir, sobre el plano teórico suena impresionante. Thriller criminal, acción, drama. Repartido en 170 minutos, que como dice Ander, a priori, si son 170 minutos es precisamente porque has podido repartirlo de una manera que como resultado final pues sea atractivo. Y a mí tengo que reconocer que me pasa exactamente lo que ha dicho Ander, lo que pasa es que supongo que soy un poco más criticón a la hora de comunicar mis pensamientos acerca de la película, pues parece que tengo una opinión mucho más desmerecida. No es cierto, ¿eh? O sea, a mí me parece que es una película que está bien, que cumple, pero sí que es cierto que, oye, si estamos aquí para hablar precisamente de qué le pasa, qué no tiene o qué le falta, pues hay que comunicarlo. Y a mí me parece efectivamente que ese entretramado entre la acción y el drama, un drama en este caso, como dice Ander, un tanto lento, creo que termina de romper la dinámica que la acción, que no es tanta, al igual que dice Ander, genera. Entonces sí que es cierto que hay momentos en los que puedes llegar a tener las pulsaciones a 100, como, y me adelanto un poco en lo que vendría a ser el metraje de la película, el atraco al banco, y luego de repente pasas a estar prácticamente muerto, que no tienes ni señales vitales. Y es precisamente por ese drama que a mí me parece que lo hace en momentos, y como digo, soy muy contundente con mis palabras, infumable. Creo que a la película se le podría restar 45 minutos de metraje y no le pasaría absolutamente nada, porque sí que es cierto que el ritmo decae tanto en esas escenas dramáticas hasta el punto de probablemente incluso hasta perder el hilo, aburrirte. A donde quiero llegar es que si hay 10 mandamientos del cine, 9 de ellos van con el tema de no aburrir, y yo tengo que reconocer que personalmente en esta película por momentos me he aburrido.
A ver, yo creo que es el momento de hacer una revelación a todo aquel que no lo sepa. Esta película Esta película tiene... A ver, hay dos méritos o dos energías enormes muy claras para que Heat sea una película de la que estemos hablando 30 años después, ¿no? Por un lado está la visión del director, el director que Michael Mann, que empezó en el 79 haciendo una película llamada Hombre Libre sobre un hombre que estaba en la cárcel y corría y ansiaba la libertad, no le dolía mucho y por eso se planteaba el no correr una competición, ¿no? Porque se lo ofrecían y tal, pero hacía que no. Y luego ahí hace una especie de bisagra con Thief, ¿no? Que es este criminal, también atracador, muy particular. Incluso esta película tiene una rima con esa forma en la que, en una escena, no de acción, sino de suspense, intentan penetrar en una caja. Me gusta mucho más la de Heat, por cierto, pero bueno. Ahí hace un efecto bisagra en ese momento en el que el personaje de James Caan habla un poco de la libertad y tal. Luego, ¿qué hizo Michael Mann? Irse a la televisión, hizo Corrupción en Miami, esa serie que definió un poco la época, la estética ochentera. Y ahí tuvo un tonteo con la televisión, estuvo no dirigiendo mucho. Pero sí que se ven, por ejemplo, hay otra bisagra. Ese plano, que era el mejor, el que decía, el que me hacía poder ver a alguien con visión técnica, el plano del capó, se llama capó del coche, ¿no? La parte delante, ahí viéndose las luces de la ciudad, ahí es cuando vi una poesía y un autor de imágenes, ¿no? Y eso en Corrupción en Miami lo hace, haciendo un momento musical con In the Air Tonight de Phil Collins, ahí la catarsis ahí con el montaje, momento Netflix, un poco como les gusta jugar con la música, ahí está. Y luego lo hizo, que esto es muy curioso porque hemos comentado en Silencio de los Corderos, hizo la primera adaptación del personaje de Aníbal Lecter y su saga, y había otro momento bisagra, que es este efecto... ser muy ochentero y tener otro momento musical. Y luego en el 89 intenta hacer otra serie de televisión. ¿Qué pasa? Lo hace en base... Bueno, tiene un guión enorme que le motiva mucho, que dura 3 horas, e intenta convertirlo en serie de televisión. Eso, la productora, tienen un momento raro en el que les interesa, pero no para hacerlo serie, y porque no les interesa el piloto, y lo convierten en un telefilme, ¿no? Un telefilme del que no estaríamos hablando, porque es LA Takedown y copia exactamente todo lo de Heat, pero sin actores conocidos, muchísimo menos presupuesto. Un rodaje de 19 días respecto a 117 que tuvo Heat. Y bueno, venía a contar lo mismo, pero con actores poco conocidos, más o menos buenos los protagonistas, guapitos, pero no reconocibles, ¿no? Entonces a mí me costó mucho seguirla y flojea mucho, ¿no? Y ves Heat y tú flipas, ¿no? Y a Michael Mann después hizo El Último Mohicano, que es la única película de toda esta tanda pre-Heat que no he visto, que, bueno, ya le da prestigio, se mete un poco los Oscars, tal, y a partir de ahí se alinea con un productor... Y dice que básicamente se pone a ver como qué quieres hacer, ¿no? Y en la conversación sale otra vez el piloto este, y a Michael Mann le interesaba muchísimo. Michael Mann era su vida, ¿no? Y así explicas muchísimas cosas. Así explicas tener escenas tan maravillosas en las que se profundiza absolutamente tanto, ¿no? Así entiendes quizá la necesidad, porque es ya de que un director rehaga su propia película es extraño, ¿no? De que tenga hora 10 más de metraje, que la otra duraba hora y media, ¿no? Y entiendes también que tenga tantísimas subtramas, porque esta película, a mí no es por drama, a mí por gustarme me gustan muchísimas situaciones, me gusta cómo retrata, por ejemplo, al cocinero este, bueno, al cocinero negro que tiene un poco relación con la banda y tal, me encanta, bueno, no voy a decir que me encanta más, pero ahora vamos porque es la otra parte, pero me gusta muchísimas cosas. ¿Qué pasa? Que eso ahí se nota muchísimo que tiene un origen televisivo, porque casi toda escena dura una escena o dos. Y yo no sé si estáis de acuerdo con esto antes de pasar a la otra gran energía en Heat.
Bueno, a ver, yo si tuviera que señalar realmente a un indicativo, por así decirlo, a través del cual se suceden mis contras hacia esta película, estoy entre dos, honestamente. No sé si son las ganas de Michael Mann de redimirse de la película que fue Thief, que como he dicho antes, para mí fue como una especie de experimento, como su avioncito de papel, o si simplemente, para redimirse probablemente tenga que ver mucho, cogió mucho presupuesto, al final son 60 millones de dólares, de las más caras de aquella década, si las comparamos, por supuesto, con otras películas de género similar, de thriller y de acción. Y creo que precisamente esa es la pata de la que cojea. Yo soy muy fan de esta frase, que es la de quien mucho abarca poco aprieta. Y insisto, esto al final es una opinión como las millones que pueda haber acerca de esta película y que, por supuesto, la mayoría son infinitamente más benévolas hacia ella de lo que estoy siendo yo con Hit. Pero yo creo que ese es el tema, que a mí lo que me falla es que o se apuesta por una cosa o se apuesta por otra, pero en el momento en que se quiera abarcar demasiado creo que se pierde un poco la profundidad o el hilo narrativo que debería tener una película para no aburrir. Yo no estoy diciendo que la película sea aburrida de pies a cabeza, pero sí que es cierto que hay momentos en los que a mí personalmente, insisto, es que lo voy a volver a repetir, lo repetiré hasta la saciedad, son gustos personales, pero a mí no me gusta demasiado encontrarme en un thriller criminal, en una película cuyo género es la acción, demasiado drama, porque precisamente termina sucediendo lo que sucede con Hit, que se pierde como un poco esa tensión que tan fundamental es para no despegar el ojo de la pantalla. Entonces yo creo que esa es un poco mi crítica general a través de la cual se suceden los siguientes problemas, porque tenemos un metraje para mí excesivamente largo, tenemos unas subtramas que a mí personalmente, si bien es cierto, Adolfo, como dices tú, que la del cocinero negro que luego utilizan, sin hacer demasiado spoiler, a futuro dentro del propio filme, pues esa me resulta interesante, pero hay otras, por ejemplo...
Yo veo ahí incluso otra película interesante apareciendo. ¿Qué pasa? Que no puedo estar con otras 20 escenas que también pueden dar pie a otra película y a una trama que principal que le supera por mucho, ¿no? No sean del
comodín. A mí esa me resulta interesante, si bien es cierto, ocupa el espacio que ocupa dentro del filme. Creo que hay otras subtramas que ocupan muchísimo más y que a mí personalmente, pues por ejemplo, no me terminan de encantar. Hablo, por ejemplo, el de la hija de Justin, que es básicamente la pareja o la novia que tiene Al Pacino, que hace de Vincent Hanna. Por ejemplo, esa trama, efectivamente, añade un montón de drama al filme, pero
esa
es una...
podría ser cine social exquisito.
Exacto, pero efectivamente... ¿Ves? Pero yo creo que tú mismo has dado con la clave, que podría ser cine social por sí misma, pero no dentro de una película de thriller criminal o de acción, porque entonces se pierde esa tensión. Es como que divides la atención entre una cosa y otra y al final no puedes estar con los ojos puestos en una de las cosas sobre las que tendría que ir esta película, que es sobre la acción... Y que, como decía Ander antes, no tiene demasiada, si bien es cierto que la poca que tiene, oye, pues está muy bien hecho. Entonces, para mí es eso, además de que repite el tópico que le gusta a Michael Mann, es suyo, y me gustaría explorarlo a través de más metrajes suyos, que es el tema de la parte sentimental, de ese amor fallido que sucede también en Thief y que lo explota aún más en Hit. Esas partes a mí, personalmente, se pierde un poco el pulso, se pierde un poco el ritmo. Pero bueno, ya digo, es una opinión personal. De los pocos que están solos en esta opinión, porque sé que la crítica general hacia esta película, y lo puedo entender, insisto, al final son mis gustos, bueno, pues es más benévola de la que estoy siendo yo.
Ander, desempata. ¿Tú cómo lo ves?
Yo, o sea, a mí el hecho de que abarque varios temas, ¿no? Varios géneros, a mí me parece muy bien, ¿no? O sea, yo creo que una película puede perfectamente abarcar,
sí.
O sea, no, igual no 30 géneros, pero sí 3, 4 géneros bien llevados. En este caso yo creo que el problema no es tanto que abarque mucho, sino que le da mucha prioridad al drama. Uh-huh. Mucha prioridad, que a mí me parece que está bien. El drama creo que está muy bien hecho. En general me parece muy bien. Incluso lo que decíais de las subtramas, me gustaría que la explorasen más, porque a mí, por ejemplo, el trama, la subtrama de la niña me parece interesante y se queda bastante ahí, ¿no? Y es un trama que es una trama que podría haber dado para mucho más, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, el aspecto de thriller policíaco, la investigación, es un tema que, según estaba viendo, digo, es que no me estoy ni enterando de qué están haciendo y no me parece tan interesante. O sea, algo que a mí me gusta mucho, ¿no? O sea, quiero decir, la investigación.
Ander,
la investigación
Ander
me gusta.
Intenta meter ahí como que no duele tanto, pero al revés, ha metido luego la puñalada.
No, yo no digo que no duele, es que a mí es
el
tema.
El limón en la herida de no, encima a mí
pero
me
porque
gustaba.
A mí me gusta mucho. Yo el thriller y investigar y esas cosas me gustan. Y siento que es un acompañante al drama y realmente es. Porque encuentran un confidente, de ese confidente investigan a otro y de repente encuentran una llamada, localizan al otro y como que es todo muy fácil porque realmente no interesa eso, lo que interesa es el drama, ¿no? Y los personajes. Entonces el thriller acompaña, igual que la acción está ahí porque tiene que estar y está bien hecha. En este caso la acción me gusta más que quizás el aspecto del thriller, ¿no? Y la acción está muy bien, acompaña y ya está, pero tampoco es de acción la película, ¿no? Es verdad que pues tiene ahí cierto momento que hay bastante acción, pero ya está, ¿no? Pero a mí el thriller, lo que viene siendo el thriller, se queda y acaba siendo un drama, ¿no? En el que, obviamente, teniendo esos pedazos, dos pedazos de actores, pues entiendo que quiera explotar más, ¿no? Porque ese drama, pues se nota bastante, ¿no? Al final tienes dos pedazos de actores que lo transmiten muy bien ese drama y las subtramas que tiene y el mundo que tiene al final de criminales es interesante, ¿no? Uno persiguiendo al otro, las conversaciones que dan lugar, es muy interesante, pero creo que explota mucho el drama, ¿no? Y pues si te gusta, obviamente, pues tienes un peliculón, porque lo hacen perfecto en ese aspecto, ¿no? Pero para mí, creo que o haber distribuido mejor los tiempos, o haberlo hecho más corto, y ese drama, pues, hubiese sido más comprimido y más directo uno tras otro, ¿no? Por lo que quizás no te hubiese cansado.
A ver,
Adolfo, si me permites, voy a hacer el remate final. Si anda, se me permite,
La estocada de muerte. Nos queda una gran energía antes de pasar a spoilers de la
sin problema.
De hecho, si quieres, lo planteo, porque puede tener que ver con eso.
Dame un momento para ya no perder el hilo. Hago el remate final, como te comentaba. Potencialmente, y es algo que he comentado antes, pero bueno, por si las palabras se las llevaron el viento, sobre el papel funciona. Porque tienes, como dice Ander, a mí el problema no me resulta que combine tres o cuatro géneros. A mí eso me parece genial. De hecho, sobre el papel, insisto, es algo que funciona. Tienes el thriller, tienes la acción, tienes el drama. A mí lo que me pasa es que en 170 minutos de metraje hay cosas que yo creo que nuestras palabras al final terminan cayendo por su propio peso. Tú has dicho, a mí, por ejemplo, el tema de la niña me parece que es que da para cine social. Efectivamente, daría para cine social, pero es que en esta película el tiempo que se le presta a ello, digamos que no es el suficiente como para tú terminar de encantarte con ello. Y pasa al igual con un montón de otras subtramas. Entonces, yo no estoy diciendo que estén mal, estoy diciendo al revés, todo lo contrario, potencialmente tienen mucho desempeño, potencialmente tienen mucho empaque, están genial. Lo único que aún en 170 minutos de metraje, la sensación que te queda es que el tiempo no está del todo bien distribuido. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que te digo, que quien mucho abarca, poco aprieta, y si a eso le sumas que en 170 minutos, aún así, la sensación que te queda es de, pues esto me hubiera gustado que estuviera un poquito más, esto me hubiera gustado que estuviera un poco menos, que el tiempo hubiera estado distribuido en esta zona más en la otra subtrama, que es más interesante. Entonces, yo creo que tendrían que haber hecho una mejor elección, porque no hay nada criticable, insisto, todo es muy potencial, todo tiene mucho poder, todo tiene gran interés. Lo que pasa es que de la manera en la que está construido el montaje final en esta película, te queda una sensación de no saber si te quedas en este lado de la película, si te quedas con ese detalle de la otra parte de la película. Es eso, básicamente.
Bueno, Javi ha dado en un clavo muy fuerte. Es decir, el cine no es una suma de partes, incluso. Es decir, es una sensación, es una redondez, o dicho en plata, porque las películas pueden ser más que redondas, ¿no? Pueden ser magistrales, incluso. Y bueno, o sea, yo directamente sí diría que las cosas que hace con el sonido, o sea, no estuvo nominada a ningún Oscar, pero el sonido sí que, hasta donde yo sé, es una obra maestra. Es decir,
tiene virtudes esta película, Adolfo, un montón.
Pero vamos a ver, el sonido de esta película, que no sé cómo no se estuvo nominada al Oscar mínimo. O sea, que en este caso no hay trabajo de Foley con las armas. O sea, que pusieron micrófonos perfectamente calculados para que ni petase ni oyese en calles de Los Ángeles, por ejemplo. Y se oye así. Y es verdad, o sea, todo esto de la poesía y tal no eran pajas mentales, o no necesariamente, porque de verdad que tiene un componente trágico y es el sonido. O sea, que en este sentido se aprende cine con eso, porque no es una paja mental. Está muy claro, suena muy distinto a otras. Solo suena parecido en películas de Nolan, en Drive, en algún momento concreto, en The Town, que es una película que, si esta os ha gustado pero os ha decepcionado, The Town es más redondita.
Adolfo.
Sí, dime.
Mira, como invitado, bueno, tú ya me conoces más en lo personal, por supuesto, y sabes que a mí me encantan los jueguecitos. Entonces, os voy a proponer una cosa a vosotros, que bueno, sois un poco los que llevan la batuta, sois los directores del propio episodio y de vuestro propio podcast, hacer una especie de juego con esta película en la que cada uno destaquemos lo mejor que tiene la película, lo que cumple, y bueno, lo peor, porque queremos darle mucha potencia, pues ya lo hemos soltado cada uno por nuestra boca. Oye, que yo creo que es interesante porque tampoco quiero yo que a los espectadores, que a los oyentes, les quede como esa sensación de, ah, pues mira, estos menudos chafas, tío, que han venido aquí a hablar de una película que tiene una pedazo de valoración. Y además, insisto, yo es que puedo entender que es merecida, pero jolines, se han dedicado solo a hablar mal de esta película. Oye, pues insisto, que es que yo soy capaz de tener grandes, de ver las grandes virtudes que tiene esta película, y como tú dices, una de ellas, por ejemplo, es el sonido. Pero es que, quiero decir, que son 60 millones de dólares que han ido destinados, por supuesto, a algo más allá de los géneros que toca la peli, a algo más allá del guión, que están muy bien distribuidos en esos 170 minutos y que se hacen notar y que, por supuesto, relucen las virtudes. Entonces, bueno, hacerle un poco de honor a esta película, más allá de la opinión un poco más por debajo de la media que yo pueda tener, insisto, que tiene muy buenas virtudes, ¿eh?
Mira, vamos a hacer una cosa, y es que vamos a juntar este juego con un segundo, que es con la otra gran energía que hay en esta película, que son Al Pacino y Robert De Niro. Y además, en mi caso, a lo mejor estoy sugestionado, pero en mi caso tiene mucho que ver con lo que tú planteabas. Entonces ahora le vamos a pasar al balón al pobrecito de Ander, y nos va a contar qué opina de Al Pacino, Robert De Niro en general, y en esta película en particular, y si y qué relación guardan con lo bueno y lo malo. Es decir, si los dos son buenísimos y las subtramas son lo que fallan, si el uno el otro, no sé, Ander, te tienes el balón en las piernas, haz algo bonito.
A ver, para mí es lo mejor de la película, los dos, uh-huh. Básicamente, es lo que más destaca, pero para mí bastante de lejos. Uh-huh. Es lo principal, lo más sólido a nivel de trama y de minutos, es lo más interesante, ¿no? O sea, quiero decir, si no te enganchas de estos dos, es que no te enganchas de nada, porque el resto de tramas, es verdad que están ahí, pueden interesarte algo, pero es que se queda en nada, ¿no? Comparado al de estos dos, ¿no? Y para mí, la trama que tienen los personajes, los dramas que tienen individualmente, sin duda alguna, es lo mejor de la película, pero de lejos, vamos. Quiero decir, quitando el tiempo, ¿no? Que ya hemos dicho 20 veces que es larguísimo.
Dilo una más.
A mí me parece algo, pero no me cansaré de decirlo.
Venga,
el resto se queda, para mí se queda en nada. El thriller se queda, el thriller policíaco se queda en nada. El drama de estos dos destaca notablemente por encima del resto, ¿no? Creo que son personajes muy bien montados, con unos dramas que le envuelven perfectamente alrededor, un montón de tramas, ¿no? Que al final encajan bastante bien, ¿no? Es verdad que algunas exploran más, otras menos, pero que al final hacen evolucionar, por lo menos al personaje principal, los dos personajes principales los hace evolucionar muy bien, ¿no? Y son muy interesantes. Entonces yo creo que al final es que todo funciona muy bien. Es una película, ¿no? Yo creo, hecha para ellos dos. Y el resto, pues, acompaña.
Como dice Anderson, la joya de la corona, básicamente. Pero creo que hay que destacar la grandiosa dirección de actores, de coreografías, de figurantes que tiene esta película, que al final, bueno, pues va un poco dentro del saco de lo que es la... donde han ido destinados esos 60 millones, ¿no? Que al final es que es exuberante la película. Es decir, ya no solo, y lo voy a decir una vez más, por la cantidad de minutos que nos meten en esta película, sino porque es impresionante, de principio a fin hay una cantidad de figurantes, una cantidad de actores secundarios, una cantidad de que es que te explota la cabeza. Pero claro, dentro de ese saco, y ahora es cuando me voy a meter de lleno en esto, tenemos a De Niro y al Pacino. A mí, fíjate que la opinión que tengo al respecto, la gente le va a ver las dos caras de la moneda, va a ver que es un arma de doble filo. De Niro y al Pacino están excepcionales, ¿eh?, en esta película. O sea, a ver, al final el debate existe y permitidme contar la anécdota que os he dicho antes de empezar a grabar. Es que antes, yo esta película la vi con mis padres. Dije, oye, mira, pues ya que la tengo que ver para prepararme este episodio, pues qué menos que compartir un rato con mis padres. Y antes de empezar la película, o en los primeros minutos, mi madre ya estableció la comparativa. Dijo, oye, ¿qué os gusta más, De Niro o Al Pacino? Bueno, pues yo no me atrevo a contestar con rotundidad, solo puedo hablar realmente como quien dice en este producto aislado. Y en este producto aislado están los dos mejores. A mí personalmente me gusta un poco más De Niro que Al Pacino, que Al Pacino le veo en algunos momentos como un pelín sobreactuado, pero no por una cuestión suya, sino por una cuestión que yo creo que al final son un poco los temas o los subtemas que tiene esta película y que a Michael Mann parece que le obsesionan, que es un poco como el tema del amor fallido, que a ver, que siempre va muy de la mano con el tema de un atracador que quiere dar su último golpe y a partir de entonces, de manera utópica, vivir la vida ideal, por así decirlo.
Baby Driver.
Eso precisamente fuerza
con claro. Intensito.
Exacto. A ver, eso pone a los personajes en tesituras que a mí personalmente no me terminan de fascinar. Más, por ejemplo, del lado de Al Pacino, que hace de Vincent Hanna, que bueno, pues tiene esa pareja como muy inestable, una relación muy inestable, encima con un problema de subfondo, que es el tema de la hija. En fin, ahí me parece que es lo que termina de hacer que la actuación quizá de Al Pacino sea, a lo largo del metraje, un poco más inestable, si bien es cierto, De Niro y Al Pacino en esta película están genial. Y voy a recoger lo que comentaba al principio antes de hablar de ellos, y es que aquí es donde se ve, yo creo, que las dos caras de la moneda, el arma de doble filo, y es que están tan bien que si esta película, que bueno, por eso son 60 millones de dólares, evidentemente, pero si esta película la llega a protagonizar, ojo, no voy a ser el peor, no te voy a decir un actor de pacotilla, uno que te hayas encontrado por la calle, como hizo nuestro queridísimo actor, o sea, actor, director español Guzmán. Pero pones unos actores normales y esta película no te funciona. Es que literalmente te la levanta De Niro y Al Pacino, como decía Ander. Entonces, pues están excepcionales, pero si no estuvieran ellos, yo planteo la pregunta, ¿qué sería de esta película? Así que bueno, esa es mi opinión.
Pues mira, no vamos a llegar a consenso, porque Ander me ha dicho que los dos, tú dices que De Niro y yo digo que Pacino.
A ver, a mí me gusta un poco más De Niro, ¿eh? O sea, tampoco...
Sí, bueno, pero le has dado la victoria, te has decantado por uno y sí, yo me decanto por el contrario. Porque fíjate, o sea, básicamente el tema de la película es la obsesión por el trabajo, yo lo voy a sostener, y ellos son literalmente... Hay otras películas que es un poco exagerado o es un poco monólogo de villano de no, los dos somos iguales y le mandas a la mierda, ¿no? Pero en este caso es verdad, son dos caras de la misma moneda. O sea, uno está en el lado del bien y ha intentado tener la vida normal y ha fracasado en esa vida normal, y el otro ha estado en el mal, ha hecho cosas pues que nadie vive así, y en el momento en el que, en fin, vive una soledad e intenta, y es por eso que intenta salir y a dar un último golpe y encontrar un amor. Me funciona muchísimo más que Pacino no tiene que buscar, tiene que hacer que eso funcione o separarse ya definitivamente, ¿no? A mí me funciona más Pacino. ¿Por qué? Porque intenta hacer dos cosas. En un principio intenta hacer Training Day, que es posterior, pero bueno, damos esa idea, ¿no? El uno es muy explosivo, el otro es sutil, y en Training Day lo hacen mejor todavía, y eso que son actores que me gustan menos, ¿no? Pero bueno, grandísimos también, por supuesto, pero bueno. Pero como están separados, hacen otra cosa, que yo la vi en otra película posterior, que es La Sombra del Diablo. Lo que pasa es que les salió por accidente, porque no era la intención general, y se nota, supongo que una vez la analizas un poco se nota. Ese estudio entre personajes, y eso está aquí muy exitosamente, por eso me sobran las subtramas. Y dentro de eso, sí que me gusta más Pacino, porque... Pues no sé qué he visto que me ha emocionado más. No sé, supongo. A ver, no me veo atracando bancos, eso desde luego. Pero me he visto más reflejado en él. No sé, en algún punto. Yo siempre también he sido siempre más de Pacino, entonces eso ayuda. Pero sí, antes tenía el punto de. Bueno, en Hit en concreto está un poco sobreactuado. Para nada. Yo lo he visto como policía que hace el polimalo, se divierte mucho haciéndolo, ¿no? Y tiene momentos muy de verdad, ¿no? Pero vamos, luego tiene la escena esta mítica y están los dos fantásticos. O sea, yo te diría eso. Es más, Robert De Niro no me terminó de creer su trama. Es decir, yo entiendo momentos sin entrar en spoilers, que a eso vamos ahora. De hecho, tu juego, Javi, sí que nos lo dejamos ahí para hablar con total calma y seguridad, sin destripar nada a nadie. Pero yo, De Niro, entiendo este momento magnífico de fotografía en el que llega a su casa, deja el arma, mira esa casa moderna pero vacía, increíble. Pero ya está, entiendo eso y entiendo cuando ya ha estado con la chica y se va, que empieza un nuevo día. Pero no entiendo esa chica, aparte de que esto es lo más chorra dentro de lo buena que es técnicamente. Tiene en el momento que comparten, tiene la pantalla verde más evidente de toda la película. Entonces, yo soy Team Pacino en esta ocasión, lo siento. O bueno, lo siento, no, empate para el público, que decida.
Claro, no tienes que disculparte de absolutamente nada. Yo lo único que, bueno, de cara a las personas que quieran formarse una opinión, no digo en general, entre De Niro y Al Pacino, que bueno, está claro que es un debate muy vigente, incluso aún a día de hoy.
Son el Ronaldo
y el Messi, fútbol, efectivamente,
totalmente. Stallone, sí. En fin, sí,
totalmente, pero bueno, para el juego básicamente de quién se lleva o quién decanta la balanza hacia un lado o hacia el otro, creo que para realmente ser fieles y honestos en este juego tenemos que separar por completo las características de personaje que se les dan o que se les dotan desde arriba, desde guión, a estos personajes. A ver, hay que, insisto, o sea, es que a mí me parece muy importante hacer esa separación, ¿eh? Estamos ya hablando literalmente a nivel actuación, no a nivel... estamos hablando de De Niro y de Al Pacino, no estamos hablando de Vincent y de Neil, que son los personajes que interpretan. Y eso me parece importante, ¿eh? Porque, por ejemplo, si me pongo a analizar literalmente los personajes que son, pues a mí me pasa lo mismo que a ti, Adolfo. Es una cosa que yo personalmente no tolero, no entiendo cómo es posible que, al igual que en Thief, salgan este tipo de parejas tan extrañas que le sale, por ejemplo, en esta película a Neil, que es a quien interpreta Robert De Niro. No puedo entender que salga esa pareja, no puedo entender que salga esa chica. Insisto,
bueno,
es un tema
Thief,
que está...
En Thief por lo menos es toda la película, ¿no? Quiero decir, para creértelo. Aquí es una parte dentro de la sí. vida de uno de los dos, entonces no sé. Pero fíjate, sí. o sea, esto es además una cosa muy friki, nos va a ayudar Ander a entenderlo, porque fíjate que la película tiene en su acción... Es hiperrealista, en su estética incluso un poco, sí. en cierta manera, con esa, sí. esa ciudad que es asfalto, ¿no? Y se te hace bonita de noche y con las luces, ¿no? Pero Ander, es que fíjate lo distinta que es Baby Driver, por ejemplo, que lo decía de broma y es verdad, ahí juegan literalmente a esto es una película, son muy monos, se enamoran y vas a estar con ellos, ¿verdad? Entonces, Ander, ¿tú cómo lo ves?
Sobre todo el tema de las relaciones es ya te lo crees o no, ¿sabes? Cada uno dices esto lo veo realista o no. En mi caso, es verdad que al final yo creo que todo lo que envuelve te hace creerte la relación, ¿no? Es un caso que, no sé, les envuelve tanto drama que te lo terminas de creer, ¿no? Dices, es que es tan surrealista que ya o te metes en mentalidad o dices, es que esto es imposible, ¿no? Al final, todas las relaciones que se ven en la película son raras, ¿no? De las parejas, que es que parecen casi hasta surrealistas, ¿no? Las relaciones que tienen, ¿no? Quizás puedes llegar a entenderlo, es lo que te decía. Yo creo que le falta tiempo, realmente. O te claro. sobra de un lado o quitas claro. de otro, ¿no? Y creo que quizás los dramas relaciones...
Para mí tiene un remedio muy fácil. Pacino y De Niro, ya está. El resto va a tener dos escenas, nada. Y quizá un poquito más a Val Kilmer, porque al final tiene buenos momentos. En paz descanse Val Kilmer. De sus mejores películas, el justo todo el entrenamiento que tuvieron los actores, esto de recargar, que es increíble. Vamos, que se nota que no ha sido ponerse a jugar como hacían en los westerns antiguos, ¿no? La pistolita, sino que, vamos, saben que es impresionante y me consta que lo han usado luego en ejércitos y en organizaciones para aprender, decir, mira, así es como se hace. Yo hubiese recortado más al hueso, no al hueso quizá, pero. Profundiza, que sea para profundizar en los personajes, no al que pasaba por ahí también, ¿no? Ese incluso, si vas a ser radical, se lo con esas cosas, no con el resto.
Oye, sin querer yo añadirle más profundidad a las palabras de Ander, porque yo creo que Ander ha dado con la tecla de una cosa, simplemente remarcar que a lo que se refería es al pacto que se hace como espectador con el cine. Que, como él decía, estaba explicando, dice, hay veces que es tan surrealista que ya lo único que te queda es literalmente creértelo. De alguna manera, te lo tienes que creer. Y yo creo que es un poco lo bonito que tiene el cine muchas veces, ¿no? Que por más surrealista que pueda llegar a parecer una cosa, aún dentro de un género que en teoría lo que representa es una especie de realidad. Si bien es cierto que la ficción siempre está, porque al final, bueno, el guión es el guión, el poder del guión es el poder del guión. Pero yo creo que es muy bonito y el término que al que se refería él es literalmente al pacto que se hace como espectador con el cine a la hora de tratar de entender las cosas que se ven por inverosímiles que parezcan. En este caso, bueno, no es nada descabellado, pero sí que es cierto que por utilizar el mismo ejemplo que ha puesto Ander, hay veces que te preguntas cómo es posible que esta chiquilla siga con él si le ha puesto 70 veces los cuernos. Pues bueno, oye, pues como espectador hay veces que no te queda otra. También es cierto que, bueno, en cada rincón de nuestro planeta Tierra, en nuestra realidad que vivimos, pues suceden cosas incluso hasta mucho más insospechadas y por más que no te lo creas, suceden.
A mí me da rabia en mi caso porque yo entiendo la intencionalidad. Yo es el como... Ese verso que decía Leonard Cohen y que luego en El gato con botas dicen a modo de coña, yo creo que no intencionalmente referenciándole, pero le dicen he estado solo mucho tiempo, vamos a estar solos juntos, ¿no? Literalmente es eso, o sea, a nivel conceptual lo entiendo, pero es...
Qué bonito, ¿eh?
¿A que sí? Pero a nivel ejecución me frustra muchísimo, sobre todo, no sé, yo en este visionado he estado mucho más con Pacino y se ve que me veo...
Compasivo con Pacino.
y sí, será que me veo con tres divorcios y tal, pero no
debe
lo sé.
Debe ser.
Sí. Bueno, a ver, yo creo, chicos, caballeros... si me permitís, vamos a... O me vais a dejar que insista en todas estas cualidades técnicas. La dirección, venga, acción, todo lo que has dicho, Javi. Fotografía, estética, iluminación, todo menos esa pantalla verde. Un repartazo también, vamos. Aparte de Pacino, De Niro y Kilmer, tenemos a Natalie Portman, que luego despuntó. Los policías todos molan, incluso dentro de sus papeles pequeñitos, como Wes Studi, ¿no? Que es este actor nativo americano que le dieron el Oscar honorífico, ¿no? Ellos un poco a la mano derecha, ¿no? Uh-huh. Todos, ¿no? Dentro de la banda son pocos, pero... O bueno, son pocos, ya sabéis, dos escenas para cada uno, pero como actores cumplen, ¿no? Entonces, pues bueno, si no tenéis nada que decirme, yo por mi parte decir que sí, que es recomendada, que creo que las cualidades son muy fuertes, que creo que si estás probando cine, incluso es de esas películas que hay que ver por cómo hace
por
distinto el sonido. Y que si queréis otra más redondita, The Town. Pues eso, The Town. Ya son dos horas, es una relación en concreto. Supongo que sí hace lo que yo le recomendaría a esta, que es una relación y un poco el mano derecha, sobre todo del grupo. Y también tiene el elemento del amor redentor o el amor complicando, entonces yo creo que eso. ¿Tenéis algo que matizar antes de pasar al otro lado de nuestros tradicionales spoilers?
Yo la verdad que estoy dispuesto a cruzar esa cortina.
¿Ander?
Que antes de verla, ya que son 2 horas y media, ¿no? Un poco más.
Despejarse que te mentalices
la tarde. Y sepas... Sí, sepas a lo que vas a ver, ¿no? Al final.
Saber a lo que te atañes, ¿no?
Que es larga y que... Pues es lo que es, ¿no? No te mentalices que vaya a ser todo acción, escuches atracos y va a ser todo acción, ¿no? O todo thriller. Porque no es así, ¿no? Entonces, con esa premisa ya, pues si te gusta, pues adelante.
Desde breves encuentros avisasteis vosotros.
Exactamente, yo creo. Bueno, con ese consejo yo sí que a todo el que quiera probar o le guste mucho el género, yo creo que tiene que verla. Y ahora, chicos, para profundizar en momentos concretos, en el juego que decía Javi, nos vemos al otro lado. Esa pequeña pausa de segundos de precaución. Y bueno, ya estamos aquí a la vuelta. A ver, el juego de Javi. A ver, yo a Ander, porque Ander, no sé si te has dado cuenta, pero a ti te gustan los superhéroes. ¿Qué película de superhéroes es esta? Es ¿cómo? Una en concreto. Hay una película de superhéroes que ve muchísimo de esta.
Ojo, ojo a la pregunta que está planteando, Yo no la pillo, pero Ander.
No, yo no pillo ni media, la verdad. ¿Qué es una película de superhéroes?
Esta película es El Caballero Oscuro. Luego, Christopher Nolan, nuestro padre, bebió muchísimo de ella, es una de sus películas de referencia, es el director, el que quizá diría que es el que más se acerca a que las armas suenen igual, aunque nada suena como las armas de Michael Mann, yo creo. Y esta película es El Caballero Oscuro. Empieza con un atraco. Los protagonistas se ven poquísimo para lo que esperabas. Es cierto que en El Caballero Oscuro tienen alguna escena de relevancia más. Por ejemplo, el enfrentamiento que ellos tienen es otra, pero el esquema es el mismo. Y en eso, enhorabuena a Christopher Nolan, lo hace en 2 horas 22, me parece, si le quitas créditos, porque tiene créditos más largos que Un día sin pan. Y
ojo, 17 minutos más corta.
17 minutos más corta. Y bueno, evidentemente en su terreno cómic, en un villano que no es solo una obsesión para el protagonista, sino que pone en jaque a la ciudad, pero es El Caballero Oscuro, claro que sí.
Hombre, a ver... Si lo miras así, con mucha, mucha perspectiva.
Bueno, yo creo que no lo han hablado de
eso. Y con ruido virtuoso para que las armas suenen igual, sí. Entiendo que puede haber cierto parecido, ¿no? Así te digo, comparando así las películas, muchas se pueden parecer.
Le ha sentado muy mal, ¿eh?
Hombre, es que a ver, quiero decir. Pero compararme Hit con El Caballero Oscuro.
Pero que no lo digo yo, no lo dice nuestro padre. Entonces, de hecho, él ha organizado algún encuentro de estos de Hit, el aniversario y tal, y con Pacino y con De Niro. Y de estas cosas han hablado, del trabajo con Pacino en Insomnio.
Oye, pero... pues mira, si alguien es de vejiga débil y no puede aguantar esos 17 minutos extra que diferencian Hit del Caballero Oscuro, pues oye, que aquí bajo
que
la
premisa Caballero
de...
Oscuro.
Exacto, que se vea El Caballero Oscuro, que es lo mismo, ¿no?
Es lo mismo. Es lo mismo, mejor a mi gusto todavía, pero sí.
Mejor.
Pero bueno, aunque os digo
esto... el juego.
Aunque os digo esto de broma, para mí... Hay dos momentos clave que se están jugando lo mejor, como secuencias. Es o la escena, ese reencuentro tan esperado.
Sí.
O
ese encuentro, más bien, ¿no? Más que reencuentro.
Ese encuentro. Se reencuentra vale. Respecto a la carretera, solo ese encuentro. Y que además fueron a poner toda la carne en el asador. Eso lo lograron en la primera toma. Dijeron, vamos a prepararlo esto, ni ensayos ni leches. Y la primera toma, la que quede. Y bueno, creo que sí, en realidad lo decían 5 veces, pero no ensayaron mucho. Estuvo muchísimo, fue muy rápido. Y eso, y el pepinazo de atraco en el banco. Pero sí. Vamos, yo creo que son los dos momentos con diferencia los mejores.
Bueno, pues ya que abro la boca, me pongo a hablar de ello. Yo tengo que estar de acuerdo contigo, Adolfo. Esta película promete mucho simplemente a la hora ya de estar juntando a dos actores del nivel que son De Niro y Al Pacino. Entonces, bajo esa premisa, ahora sí, evidentemente no es cualquier forma la que puedes emplear para luego encontrarlos o enfrentarlos en una misma escena. Y a mí me parece que una de las virtudes que tiene esta película es que efectivamente, ya lo habíais dicho vosotros anteriormente, De Niro y Al Pacino, por así decirlo, son la misma moneda situadas en distintas caras de ella. Hay una cantidad de paralelismos tremendos entre ellos mismos y creo que a la vez el montaje paralelo, cuando por ejemplo de repente en una escena estamos siguiendo a De Niro y a la siguiente estamos siguiendo al Pacino y luego siguiente tenemos otra vez a De Niro enfrente y luego al Pacino y así consecutivamente, creo que se genera una tensión espectacular. Y sí que es cierto que a nivel espectador, como promesa, te dicen De Niro y al Pacino juntos en una película y tú ya lo tienes que estar flipando, me lo imagino en aquella época tenía que ser un tardazo tremendo. Y dices, Dios mío, cómo será el encuentro? Y creo que esa especie de teasing, esa especie de jugar un poco con el espectador, de decir, ahora está aquí, ahora estamos con Al Pacino, ahora con De Niro, y que se vaya aumentando con una olla express esa presión hasta que de repente llegamos a ese culmen en el que De Niro y Al Pacino se juntan en esa cafetería con esa estética tan marcada. Creo que es lo mejor que tiene la película, quitando la acción y siguiendo más, digamos, como esa parte más de tensión, más quizá cercana al tema del drama, a mí me parece espectacular. Y no sabía yo el dato de que lo habían rodado o a la primera o con muy poquitas escenas, pero efectivamente, ya no solo porque De Niro y Al Pacino sean fabulosos, esa tensión es que se palpa, se puede cortar con cuchillo y efectivamente los dos en ese momento están espectaculares. Es un culmen precioso a ese montón paralelo de dos personajes que están en una misma moneda pero en dos caras distintas.
Yo iba a decir prácticamente lo mismo, quiero decir, al final ese momento tan esperado, ¿no?, en el que se juntan, me parece increíble, pero cuando no se juntan también me parece muy interesante, ¿no? Sobre todo cuando hay ritmo, quiero decir, cuando sobre todo me acuerdo de escenas más al final, ¿no?, que es cuando están huyendo, ¿no?, que cada uno por un lado, que está la niña que van al hospital. Ese montaje en el que, pues como que cada uno va por sus prioridades, ¿no? Pero luego al final los dos acaban cayendo eso de que pues priorizan mucho el trabajo, ¿no? Y son adictos al trabajo y tienen que, pues, que cumplir su trabajo.
¡Qué trabajo!
Ese punto a mí me gusta mucho, ¿no? Cómo lo llevan, ese montaje que hacen entre los dos, cada uno por su lado, esas diferencias que tienen los personajes, pero a la vez ves que son iguales. No sé, a mí eso me parece que es lo más interesante, ¿no? Y lo consiguen sin estar en la misma escena, ¿no? Entonces, a mí me parece todo un logro que individualmente consigan eso, ¿no? Y claro, cuando se juntan, pues ya en ese momento, esa escena me parece increíble, ¿no? Al final es lo que estás esperando toda la película. Claro. Y yo creo que ahí se nota que se esmeraron en el diálogo. De hecho, es que no hay ni acción ni nada, ¿no? Es simplemente un diálogo entre los dos. Y me parece un muy interesante. A partir de ese diálogo, me parece que gana mucho más peso, ¿no? Todas las escenas en las que salen por separado, ¿no? Y todo lo que han contado, ¿no? Entonces creo que es un punto de inflexión, que es bastante al final, por desgracia. Quizás me hubiese gustado que fuese antes, ¿no? Pero en el que para mi gusto hace mucho más interesante esas escenas que ves por separado, ¿no?
Es que es el punto de giro que nos lleva casi al tercer acto, ¿no? Porque realmente el midpoint, que yo pensaba que era ese, pero no, me estoy equivocando.
Sí, yo estaba pensando lo mismo, Adolfo. Midpoint no puede ser, es un poco más tarde.
Que está, vamos, perfecto. En la mitad exacta, en ese sentido, es el cuando les vacilan de no, en realidad nos hemos puesto a vigilaros a vosotros, ¿no?
Ah, sí, brutal,
que es
sí.
El mejor momento de la operación, ¿no?
También, porque esto, buen momento.
Ander tenía razón, la operación como tal es muy sencilla, lo que pasa es que es muy naturalista. O sea, Michael Mann por eso es un tipo que se me hace particular, ¿no? Porque fíjate que en realidad tiene esta fantasía de me voy a enamorar y me voy a ir a las Islas Fiji, era, ¿no? Y va a salir bien, mentira. Pero luego con el resto es súper realista y súper metódico. De hecho, en Thief se pasó de pesado, pero aquí me gustó mucho esa escena de suspense. Y fíjate, yo, vuelta a lo malo, os lo voy a hacer yo que va a ser interesante. Pero fíjate,
ojo, ¿eh?
el problema de... el de tener tanta trama al final afecta a una cosa que está al principio es clave y se te olvida, y es que ha habido un traidor y un desequilibrado en el grupo.
Eso es cierto, ¿eh?
Que se carga a uno cuando ellos, en fin, no es que sean el paradigma del buen ladrón, ¿no? De aquel que roba, pero bueno, lo hace por esta motivación o en realidad no quiere hacer daño. Vale que no van a eso, pero no tiene ningún tipo de bondad, ¿no? Y hay uno que es un pirado desgraciado que encima mata prostitutas, se sugiere en la escena esta, ¿no? Y es una trama que es donde ves que va para televisión, porque ahí se queda, ¿no? A la familia de la prostituta que la zurzan, y claro, es cierto que de tanta subtrama eso se te termina olvidando, ¿no? Y luego esa construcción hacia el final que lo deja por el hotel, claro, se te va un poco la emoción de tal. Es donde sí que creo que falla. Mientras el resto me emociona mucho o creo que el corazón es muy fuerte, ahí es donde se le va un poco.
Se tendría que haber elegido un pelín mejor, que es lo que merecía más tiempo en pantalla. Y sí que es cierto que lo que tú dices tiene dos consecuencias. La primera de ellas, que hay muchas subtramas, y precisamente, y por consecuente, la segunda de ellas, al haber tantas, deriva en muchos minutos de metraje, y claro, desde que te sucede esa especie de traición, que Adolfo, no sé el minutaje exacto, pero es que igual te sucede en los primeros 20 minutos de película.
Que es el primer atraco este.
Es que es literalmente el primer atraco.
Que es maravilloso que tienes las expectativas de la vida viendo eso, pero va...
Exacto. Te lo recogen muy tarde. Te lo recogen muy tarde porque está separado por muchos minutos, no por muchas subtramas. Las subtramas, bueno, pues al final, oye, si deciden no agilizarlas tanto, pues son las que son. Y claro, el tema es que era evidente que tenía un significado, no un significado, que tenía una relevancia tremenda, que a un tío al que le ibas a pegar una paliza o lo ibas a matar, se te ha escapado, era de tu propia banda, te ha traicionado, y desgraciadamente lo recogen demasiado tarde, insisto, porque hay muchos minutos entre medias que podrían estar más condensados. Pero bueno, que efectivamente es otro punto de tensión, por así decirlo, ¿no? Hay un punto ahí de tensión tremendo que poco a poco se va construyendo, de igual manera a la que se construye esa tensión entre Al Pacino y Robert De Niro, que efectivamente se podría haber contado de mil maneras distintas, pero yo creo que esa especie de jugueteo con el espectador, esa especie de teasing, es perfecto a la hora de generar esa tensión.
Hasta llegar a que le mate, a esa escena, que a mí en otros casos me decepcionó, y yo creo que me decepcionó por metraje, ¿no?
A mí me decepciona.
A mí esta vez me ha gustado más, me la he visto unas cuantas veces, esta vez me ha gustado más. Yo creo que el problema es el metraje, efectivamente, que lo lastra, pero joder, al final es donde tú ves, que esto no lo he contado, es más humano y bueno, supongo que contenía un spoiler como un piano, entonces está bien aquí, pero es que la historia está un poco inspirada en un caso real, en un amigo de Michael Mann que era policía, se obsesionó con uno con el que se puso a hablar en un café, después de estarse persiguiéndole, le vio en un café, se pusieron a hablar y luego tuvieron que hacer su trabajo, ¿no? Y terminó con él abatiéndole, ¿no? Entonces, y mientras que en LA Takedown, su intento anterior de contar esta historia, ya sabéis, el que había dicho, no le dio por... o sea, cambió el nombre. En esta cogió y dijo, con dos huevos, se va a llamar Neil McCulley, el este, ¿no? Y ahí muere, ¿no? Con esto, lo de las luces...
ahí perece, en el juego de luces, literalmente.
Ahí perece, en el juego de luces, en el ocaso, ¿no? Que tiene, ahí es donde ves una poesía muy fácil.
Exacto, hay más simbolismo ahí.
Exactamente, muy fácil, muy natural. Y mueren dos personas que son la sola misma, podrían haber sido probablemente amigos en otra vida, y son quien se han entendido, ¿no? Y a uno se le va a acabar las Islas Fiji, el otro a lo mejor, pues a ver si no tiene especialmente pinta por cómo hemos dejado a la niña, pero vamos, sí, ahí muere todo, y por eso acaba la película ahí, con ese momento más cercano a lo que hacía en Corrupción en Miami y en Manhunter, que ya no reserva un momento musical de hacer un montaje, sino que lo replega a los créditos, y ha sido una vez más un avance de Michael Mann en su técnica.
Voy a decir otra vez lo mismo, ¿no? Es que es muy largo. Es que parece que va a acabar la película,
largo,
¿no? No, es que, o sea, cuando la estás viendo, dices, esto va a acabar así. O sea, en verdad tú piensas, alguien tiene que morir, ¿no? Esto no puede ser bonito, un final feliz, ¿no? Sobre todo porque al final tú tienes los dos puntos de vista, y si eres una persona normal, vas con Al Pacino, ¿no? Empatizas y al final vas con el policía, ¿no? Entonces, claro.
No pasa en Breaking Bad.
Bueno, claro, en general, ¿no? En las películas de robos en las que ves el punto de vista del ladrón, por lo general siempre sueles ir
muy
con él, ¿no?
O son muy buenecitos o vas con en la poli, sí.
Pues a mí me da mucha pena siempre que muera el malo, no sé por qué, ¿eh?
Bueno, en este caso es que es él, ¿no? Y se le acabaron las Islas Fiji y el de estar solo con alguien, ¿no?
Sueños truncados.
Pero
porque te lo venden muy bien. En las escenas estas antes te la venden muy bien. Y dices que sea feliz, ¿no? Que cada uno acabe feliz y ya está, ¿no? Pero al final, ¿no? Obviamente, yo creo que al final es lo que te pide, ¿no? Quizás, no sé, quizás se hubiese quedado un poco vacío, ¿no? Si hubiese sido un final feliz para todos. Y no hubiese pasado nada malo, ¿no?
Yo estoy completamente de acuerdo.
Y quizás es verdad que, teniendo en cuenta los pocos minutos que salen ellos dos juntos, ese encontronazo final, ¿no? Con esas palabras que habían tenido de si nos encontramos uno tendrá que morir, pues se hubiesen quedado todavía más vacías, ¿no? Y necesitaban
esto. Eso es muy Batman y Joker, ¿eh? Pero bueno, que, que sí, apretone de manos. Y mucho tiempo, como el que llevamos hablando. Pero oye, espero que se os haya hecho divertido a vosotros, querido público. Yo me lo he pasado, vamos, estoy pletórico. Esta compañía, Under Javi, muchísimas gracias. Me lo he pasado genial.
Nada, muchísimas gracias a vosotros una vez más por contar con una persona que no sabe para nada. Es que no estoy ni cerca de saber tanto cine como vosotros sabéis, pero oye, que siempre encantado. Al final, bueno, Adolfo y yo compartimos gremio, hemos estudiado comunicación audiovisual, así que digo que algo podremos decir, pero sí que es cierto que, bueno, insisto, que sabéis muchísimo vosotros y que al final, pues yo me lo paso aquí como un crío, siempre pudiendo hablar con personas tan cultas en el cine como sois vosotros.
Qué bonitas palabras, la verdad, no me imaginaba tanta cosa, pero...
Es que Michael Mann te saca la poesía de dentro. Con esa jungla de asfalto y las luces y los atardeceres y anocheceres. Sí, sí, es eso. Así que ahora tienes que estar a la altura y decirnos algo bonito también, si no queda feo.
Yo nada, ¿no? A ver, siempre es un placer. Yo las charlas en las que siempre conto con una opinión más, pues me gusta, ¿no? Sobre todo si encima es parecida a la mía y así o discuto un poco como...
Así quedo yo el malo,
¿no? De ayuda para discutir,
así
claro.
Que, así quedo yo como De Niro, ¿no? Bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer, ¿no?
Adolfo, una cosilla antes más de que me vaya.
Dime.
Y esto va para ti también, Ander. A ver, al final se quedan siempre cosas en el tintero y no voy a explayarme más. Pero bueno, pequeños deberes, que esto me estoy tomando ya una licencia que no tiene ningún tipo de sentido, pero Adolfo, permítemelo. Ander, permítemelo. Tenía yo en unos apuntes sobre esta película que tiene un... Bueno, no voy a decir un pequeño. Yo veo paralelismos con una película que se llama Layer Cake. ¿Qué quiero decir con esto?
Es que no, pues, mira que nos encanta el director, claro, a los dos, pero claro, no lo hemos visto, claro. Mira.
Calma. Eso es precisamente la licencia tremenda que me voy a tomar antes de que se termine el episodio. Chicos, quiero que después de esta película, no sé si entrará en vuestros planes, pero al menos lo tenéis que hablar de manera privada. Que os miréis Layer Cake, que es de, bueno, el director que tanto os gusta, de Matthew, del bueno de Matthew. Y quiero que tratéis de ver los paralelismos, porque al final un poco la premisa es muy parecida a la de esta película. Es un atracador muy experto, muy comedido, muy contenido, como es De Niro en esta película, que quiere dar su último golpe y que tiene también una especie de anticlímax. Y ya estoy diciendo demasiado, pero bueno, eso, que tiene muchos paralelismos y yo creo que estaría bastante chulo que la vierais y la comentarais, porque, oye, que la he encontrado como bastante de este estilo.
O sea, que Heat no es solo El Caballero Oscuro, sino que también es Layer Cake, que es Baby Driver.
Yo dejo ahí la pregunta planteada. Ya veréis si vosotros lo comentáis. Oye, que me podéis hacer una pequeña mención en el siguiente episodio, ahí, un minutito. Oye, pues Javi tenía razón, ¿eh? O no la tenía. Me parecería perfecto. Layer Cake, oye, pues Layer Cake, ¿eh? Así que nada.
Sí, hombre, comparado con El Caballero Oscuro, seguro que está mucho más parecido.
Sí, 100%, comparte género y comparte muchas otras cosas.
Que lo dicen. Bueno, da igual. Que me lían. Que nada, que me lo estaba pasando bien hasta que se han puesto así en plan bordes. Que nada, chicos. Que nada, Javi, a ti más placer todavía por aquello de tenerte menos. Ya veremos qué hacemos con Layer Cake. Nos la veremos seguro, y si no, Petit Comité seguro contigo. Y nada, con invitados así tan excepcionales, o quizá no tanto porque es difícil, o con nosotros en solitario, seguiríamos hablando de películas, así que esperemos que sigáis contando con nosotros, querido público. Y nada, deciros, por supuesto, ahora saltará el outro, deciros que por nuestra parte, nos vemos en la próxima. Adiós.
Nos vemos.
Chao.
Si os ha gustado el episodio, recordad que podéis seguirnos en redes sociales, Instagram, TikTok, X y Letterboxd. Muchas gracias por escuchar el episodio y nos vemos en la próxima.